Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
8:05 y en este momento del día llega Silvia, te lo cuenta.
En este caso nos vamos a referir a desarrollar una noticia que tuvimos conocimiento hace pocos días, porque sí. El certificado único de discapacidad, sí. Lo que se conoce como el CUD, ya no va a tener fecha de vencimiento.
Qué bueno.
Para profundizar acerca de este tema, cómo se maneja, cómo tenemos que estar atentos, bueno, las novedades acerca de esta nueva decisión, está con nosotros Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, buen día. Luis Bremer y Silvia Marucho lo recibimos en Folclórica. Gracias.
Hola, Luis, Silvia, muy buenos días para ustedes y para la audiencia.
Nosotros recibimos con beneplácito, como se dice habitualmente, esta novedad, pero nos interesaría saber cómo tiene que hacer la gente o cómo es el procedimiento ahora, ya que no va a tener fecha de vencimiento el CUD.
Efectivamente, esta es la decisión que tomamos hace una semana, aproximadamente, claro. Nada más, un poquito más, te diría yo. Un poco surgida esta medida de la demanda de la sociedad, de muchos sectores, de la preocupación de las familias, que la fecha de vencimiento venía siendo un obstáculo para el acceso a las prestaciones, el acceso a determinadas cuestiones que derivan del certificado, y que ante lo complejo de la tramitación se había realmente hecho una situación que teníamos que resolver. Entonces, ahora, tras esta resolución, la cuestión es que el CUD no tiene vencimiento, sí va a tener un proceso nuevo que se llama actualización, donde el Estado va a convocar a las personas que tienen certificado de manera periódica, cada 5, cada 10 o cada 15 años aproximadamente, para conocer cuál ha sido su situación y cuál es su evolución en cuanto a un montón de cuestiones, pero no le va a volver a solicitar todos los trámites que implicaban la renovación, que era prácticamente obtener el CUD desde cero.
Sí, eso es, porque es como un procedimiento burocrático, ¿no? Donde hay que volver al médico, hay que pedir todos los certificados, hay que solicitar turno ante la entidad de salud, y también hay, exacto, que hacer una fila o una espera. Más todo lo que implica, algunas personas tienen grandes dificultades de movilidad.
Sí, fundamentalmente, Silvia, el trámite se complejizó mucho después de la pandemia, porque las juntas que certifican dependen en su mayoría, en todo el país, del sistema de salud. Y esto realmente generó un cuello de botella que nosotros fuimos acompañando con prórrogas, con la posibilidad de hacer certificación a través de juntas virtuales, uh-huh, y otro montón de medidas, despliegue territorial, operativo, pero realmente esto no se lograba. Había jurisdicciones que tenían 6 meses de atraso. Claro. Si a vos se te corta el acceso a un determinado beneficio, a un determinado prestación por 6 meses, realmente el daño puede ser grande. Y además, también estamos simplificando los trámites, porque se volvían a pedir documentos que realmente era inconcebible que se pidieran. Digo, hay personas que tienen una discapacidad originada en una enfermedad genética o en una cuestión de la atrofia de la pérdida de un miembro, una extremidad, un brazo, una pierna, etcétera. Cosas que pasan, un síndrome de Down, son cuestiones que están en el origen de la discapacidad y que son irreversibles, y no es necesario que las volvamos a chequear de manera periódica. Claro. Entonces, esto también va a representar una simplificación absoluta del trámite.
Fernando, a ver, una persona que nos está escuchando, como para que sepa cómo proceder y a qué atenerse, le vence el certificado de discapacidad en los próximos meses, no sé, agosto, septiembre, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Va a recibir una alerta de parte del Estado.
¿Por correo, por celular, de algún modo así?
En principio con los datos que tiene registrado al momento que hizo la certificación. Si esta persona modificó su teléfono, su mail, su dirección postal, sería bueno que ella tome contacto con el área que es donde se certificó y actualice esos datos. Bien. Para todo esto estamos desarrollando una plataforma tecnológica que va a funcionar para todo el país, accesible y con mucha agilidad que nos va a permitir, por un lado, actualizar de manera permanente los datos de cualquier persona con discapacidad y, segundo, iniciar muchos de los trámites a partir de esta plataforma, simplificando esto de tener que ir hasta la junta. Muchas juntas están a 300 kilómetros, 200, de donde viven las familias. Entonces, esta herramienta también va a venir a facilitar todo este proceso. Pero en principio, lo que me preguntabas, tiene que esperar que la junta lo convoque para una actualización informativa. Ya no va a tener que presentar todo lo que presentó al momento de la certificación, sino que completará un dato, será entrevistado, un formulario, digo, será entrevistado para que el Estado tenga información actualizada sobre cuál es su situación actual.
Yo sé que hablar de certificado único de discapacidad, a priori, imagino a los padres de alguna criatura o una persona en sí que recibe esta denominación, suena un poco fuerte. Pero, ¿por qué, Fernando, aprovechando que estás con nosotros, no le contamos la cantidad de beneficios que esto representa para una persona que tiene alguna discapacidad?
Sí, lo primero que yo te diría a los dos y a la audiencia es que la discapacidad tiene que ser entendida como una condición de la humanidad, del ser humano, digamos, que se origina en algún déficit, en alguna condición personal, pero que en definitiva tiene que ver con la interacción de esa persona con esa condición y las barreras que le impone la sociedad. Entonces, lo que tenemos que asumir es que la discapacidad es un tema que nos compete a todos como Estado y como sociedad. Uh-huh. Muchas veces se piensa que por todos estos trámites, por la necesidad de acreditar la discapacidad en algunas instancias, como para obtener un pasaje sin costo o para acceder a un medicamento o a una prestación, uno es como que está siendo estigmatizado. Y la verdad que, en realidad, este certificado habilita el acceso a esos derechos de manera operativa y de manera administrativa. Hoy la discriminación está puesta cuando nos referimos a la persona con discapacidad como autistas, como cieguitos, como rengos, como tantos otros términos que están muy arraigados en la sociedad todavía y que tenemos que ir dejando atrás, porque esos configuran estigmas que en definitiva son las barreras que nos impiden transitar una vida de iguales en la República Argentina a las personas con y sin discapacidad.
Fernando, buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Un gusto, Luis.
Aclaro al público que tal vez te escucha por primera vez que Fernando Galarraga, además de ser titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, es funcionario no vidente. Y me preguntaba por algo que yo tuve la experiencia de participar hace muchísimos años y que de verdad fue muy edificante, que era una biblioteca de audiolibros cuando ya no se hablaba ni de podcast hace veintipico de años, ni de audiolibros. Sí, había una biblioteca allí muy cerca de Plaza 11 donde distintos locutores podíamos acercarnos. Lo que no había era una continuidad en un mismo libro, porque claro, era trabajo voluntario, entonces un mismo libro no tenía la misma voz que acompañara, digamos, en toda su realización. Digo, ¿eso se modificó? ¿Hay más de estos dispositivos a nivel nacional?
Muchísimo más. La tecnología ha multiplicado las posibilidades de acceder al material escrito en papel, ahora en formato digital, a través de los libros EPUC, que son lo que vos grababas antes, que son los libros parlantes. Yo tuve la suerte de dirigir una biblioteca, la Biblioteca Argentina para Ciegos, durante 8 años. Ahí teníamos un servicio que nosotros le llamábamos libro parlante, otros le llamaban libro hablado. Distintos formatos han tenido, que eran libros grabados en cassette, como vos bien decías. Hoy todos esos libros siguen estando disponibles, se han digitalizado, se comparten a través de plataformas, uno puede acceder con un celular y una aplicación a la lectura de esos libros con la misma voz que se grabó, así que seguramente muchas personas van a escuchar tu voz, Luis, y también poder acceder a libros en Word, en PDF, con los formatos típicos hoy de la informática, pero que a través de programas lectores de pantalla se pueden leer en voz alta, y la verdad que esto ha sido un
salto. Se amplió el universo.
Lo que tenemos que garantizar como Estado y como sociedad es que las personas con discapacidad visual, las que están en situación de vulnerabilidad social, accedan a las herramientas tecnológicas y que disminuyamos así la brecha digital, que también es otro enorme, enorme desafío que tenemos.
Una pregunta que tiene que ver con una ciudad por momentos tan caótica y tan atrapante como es Buenos Aires. ¿Cuán adaptada está la ciudad para todos los distintos tipos de discapacidad? ¿Hay para alguna que está más adaptada a la ciudad y para otra que está más, digamos, obstaculizada?
Yo creo que hay barreras transversales todavía, porque las ciudades no se están planificando de manera accesible o con diseño universal, que es decir, para todas y todos, con y sin discapacidad. La discapacidad en sí misma es diversa, como vos bien decías. Digo, las barreras que yo encuentro como persona ciega no son las mismas que encuentra una persona sorda o una persona usuaria de silla de ruedas. Lo más estandarizado que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son las rampas que por suerte se han generalizado, pero sin embargo para ellos el desplazarse en la red de subterráneos es un dolor de cabeza todos los días, no solo porque no hay mecanismos de accesibilidad como mecanismos para salvar escaleras o ascensores, sino porque muchas veces esos ascensores no funcionan. Y además, por ejemplo, una medida que ha sido cuestionada muchísimo por nosotros es un código de urbanización que habilitó la construcción de departamentos de 21 metros cuadrados, donde tranquilamente no puede vivir una persona que use una silla de ruedas.
Tal cual. Bueno, es un universo alrededor del certificado único de discapacidad, porque no se refiere la conciencia de cada quien en su particularidad de salud, sino la convivencia en sociedad. Fernando, yo quiero agradecerte este tiempo y preguntarte, fuera de término por lo que te convocamos para la nota, ¿no? Hubo una serie muy reciente que se llama División Palermo. ¿Vos la pudiste ver? Se trata de una guardia urbana, le digo a la gente, una suerte de guardia urbana, sí. Muy inclusiva. ¿Qué te pareció?
Bueno, todavía no la terminé de ver. La empecé a ver en Carnaval, le vi 4 o 5 capítulos, me faltan los últimos, pero la verdad que me ha faltado tiempo, pero la disfruté mucho, me gusta mucho. Le escribí al director, espero verlo pronto para charlar, porque me interesa conocer a los actores, a las actrices, que muchos de ellos son personas con discapacidad. Me gustaría conocer un poco más la historia, cómo surge esto, pero en realidad que la propuesta es muy buena porque pone sobre la mesa el tema de la discapacidad, le da visibilidad, le da además un enfoque de humor que nosotros las personas con discapacidad utilizamos todo el tiempo, refiriéndonos a nuestra propia condición o a las cosas que nos pasan en la calle, en la interacción en la escuela, en la universidad o en el trabajo, en nuestra vida todos los días. Y también pone sobre la mesa o pone el acento sobre estas cuestiones que a veces se generan haciendo una inclusión como si, digamos, y que en definitiva no termina siendo una inclusión porque es un poco de maquillaje para una situación compleja que viven muchas personas con discapacidad, que es acceder al mercado laboral, a un puesto para el cual esté calificado, y además cuando tenga ese puesto laboral o cuando esté trabajando, cobrando y accediendo a lo que implica un puesto laboral, que se le den atribuciones y funciones acordes, ¿no? Y no que sea todo algo muy decorativo. Un tema que tenemos
que no sea marketing, porque que haya una posibilidad real de laburo
y de desarrollo personal.
Sí, laburo concreto, cobrar, pero también sentirse parte, digamos.
Claro.
No que te hagan sentir como si. Nosotros nos encontramos en muchos lugares, tanto públicos como privados, personas con discapacidad que nos piden hablar con mis jefes para que me den trabajo.
Pero ahí Fernando, no hay un prejuicio, digo, una experiencia mínima, me pasó en un hotel en Mendoza donde me llamó gratamente la atención ver a un pibe de cerca de 30 años con síndrome de Down atendiendo en todo lo que era la parte gastronómica, en el desayunador más precisamente. De verdad, era excelente lo que hacía ese pibe. Y luego me acerqué, después de mi estadía de 3 días, me acerqué a recepción y le dije, quiero felicitarlos por haber empleado... Carlos, no quería olvidarme el nombre. Carlos es el nombre del pibe en Mendoza, en el Hotel Huentala. Y me dijeron, mirá, era un programa de empleo de 3 meses para discapacidad, pero después del programa, que era bonificado por el propio Estado de Mendoza, decidimos contratarlo por lo bueno que es. Entonces me parece que cuando hay oportunidades acordes a la posibilidad de cada quien, luego también está el mérito. El mérito no es una carrera previa, porque sino también deja mucha gente hasta convencionales en el camino, ¿no?
No, desde ya, comparto plenamente. Yo invito siempre, trabajo mucho con empresas, estamos construyendo en la Argentina, en Uruguay, en Chile, hay redes de empresarios que están apostando por la inclusión. Invito a los empresarios de Argentina, a los que generan trabajo en nuestro país, a que asuman el desafío de incorporar personas con discapacidad en sus equipos, porque se van a llevar una sorpresa y van a ganar un valor agregado muy muy importante si podemos trabajar juntos y si podemos garantizar las condiciones condiciones de apoyo, las herramientas tecnológicas, los dispositivos, y animarnos a cambiar prácticas también, y animarnos a cambiar prácticas cotidianas y a dejar atrás muchos prejuicios que tenemos tan internalizados todos, ¿no?
Muy interesante todo esto. Fernando, quiero que sepas que somos una herramienta a tu mano, ¿sabes? Contá con nosotros para todo lo que sea necesario de difundir y novedades, sobre todo.
Luis, Silvia, les agradezco enormemente el llamado. Es un gusto arrancar la semana con esta charla. Y además sabemos que Radio Nacional para nosotros es una aliada permanente en todo el país para difundir nuestra tarea. Nuevamente, enormemente agradecido y les mando un abrazo.
Nosotros te agradecemos a vos. Fernando Galarraga, buen día, ¿eh? Él es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos motivó a hablar con él porque hace unos pocos días, unas semanas atrás, el Certificado Único de Discapacidad deja de tener fecha de vencimiento.
Sí.
Y alrededor de eso hay un mundo, no solamente la cuestión administrativa que facilita. Yo sé que cuando alguien te recomienda que gestiones un certificado de discapacidad, lo primero que vas a recibir es como un baldazo de agua fría, porque es un nombre tal vez un poco duro, sobre todo para la cuestión emocional.
Sí.
Pasá ese segundo,
sí.
Trascendelo y ponete a disposición de lo que es la necesidad de esa persona, si sos vos mismo, si es un sobrino tuyo, si es tu hijo o tu hija. Porque lo que hay alrededor es muchos beneficios que ayudan a la familia, a la persona, a las terapias.
Que son costosas, son especialidades costosas que están cubiertas desde ese momento y en el caso de precisarlo también la movilidad está incluida.
No quiere decir que no haya que estar detrás del seguimiento de los trámites para conseguir la movilidad, las terapias, pero tienen el costo del 100% incluido. Así que si todavía no te decidiste, acércate al CUD, gestionalo, renovalo y seguí amplificando todas las posibilidades porque son beneficios para vos o para el beneficiario.
Y algo importante para todos, para mí primero, donde entra la palabra huye la ignorancia. El sesgo y el prejuicio es ignorancia, no es valentía, no es certeza alguna, es pavada. Entonces, escuchar a Fernando Galarraga nos abrió un universo y lo seguiremos abriendo aquí, de ser posible, en la mañana de Nacional Folclórica.